confeti, ponme confeti. No hay confeti, no hay confeti.
Lo pediste muy tarde, muy tarde.
¡Que caiga el confeti! Bienvenido a la última edición del 2023 de La Partida Podcast. Este que les habla es Mr. Prezi Javier López. Y conmigo, ustedes ya lo conocen, oye, el dúo de analistas futbolístico más duro que tiene Puerto Rico. Tú lo sabes, yo lo sé, y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. A mi derecha tengo al hombre que le corre sangre blanca por sus venas. Madridista desde la cuna, ¿eh? Héctor Irizarri, Mr. Dato. ¿Qué está pasando,
Héctor? Mira, pues, hermano, otra semana más, la última gozadita del 2023 aquí en La Partida Podcast. Y venimos como siempre, con mucha información, con mucho bochinche. Los partidos están, ya tú verás. Lo único que te voy a decir es, como siempre digo, si hay un programa que hay que grabar, es este.
Así mismo es. Oye, y a mi izquierda tengo al hombre que hace brillar este podcast, que hace brillar las estrellas. Vamos, de GW5. Resete. Que brilla más que las constelaciones. Resete. Nadie más y nadie menos que la estrella de La Partida, Kidani de Jesús. Dime lo que es la que hay.
Puedo hacer a Tutto Tifosi y di La Partida Podcast.
Y habla italiano también.
Venimos crecidos. Bienvenidos a un episodio más. El último del año, venimos con toda la energía porque lo vamos a dejar todo aquí para después irnos a descansar.
Exacto.
Los minutos pesan, las piernas pesan y no queremos ir el joto.
Oye, nosotros hacemos lo que la FIFA no hace, que es darnos un descanso. La partida 1, FIFA 0. Yes. Así que Gianni Infantino, coge nota, dame una llamadita para decirte cómo correr esta cuestión.
Oye, antes de... un saco, enterito un saco.
¡Saquen!
Porque estábamos buscando una excusa hoy, y la excusa es que es el último episodio del 2024.
Oye, vamos a descansar por el 2024. Ya Feliz sabe. Navidad, Merry Christmas, Happy Tricking Day, y todo eso. Oye, no podemos arrancar esta edición de La Partida Podcast sin antes darle el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR. Oye, los duros, los que nos tienen al día, los que nos han tenido al día todo este año 2023 con la indumentaria de La Partida Poca. Oye, hoy tenemos la versión home, también está disponible la versión away y también la versión agenda contra La Partida. Oye, si usted es anticensura como nosotros, antiagendas, oye, esa es la t-shirt para usted. Agenda contra La Partida. Vaya a Facebook, vaya a Instagram, dele like, dele follow a Print Store PR. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con las camisetas de La Partida Podcast. Oye, un saludito a la gente que ya está en el chat. Latin Cream King, Mario Ayala, oye, Mario.
Bestia. No hay más nada que buscar ahí.
Ricky García, oye, Ricky, vamos a hablar seriamente ya mismito. Vamos a hablar seriamente usted y yo. Oye, antes de arrancar, hay que mandarle un saludito a la gente de Club Soccer Dads.
Así.
Que este pasado fin de semana estuvieron celebrando la primera parte de su final. Y digo la primera parte porque lamentablemente la lluvia no permitió que se jugara la segunda mitad. El campo estaba un poquito herido y había que darle descanso y decidieron parar el juego. Oye, pero la final de Club Soccer Dads entre el Barça Betis y el Borussia Dortmund se continúa jugando mañana miércoles, así que pendiente a la red de Club Soccer Dads, que nos va a mandarle un saludo a todos ellos, especialmente a nuestro pana Roy Chévere. Sí,
gracias por la invitación.
¿En qué equipo está jugando? ¿En el Dortmund, verdad?
No, en el Ajax, no, que no se fue a usted. No está jugando la final.
Ya yo le iba a apoyar, pero también lo apoyo en la cantina.
Apoyo en la cantina.
Le queremos agradecer a Roy por su invitación a Club Soccer Dads en su gran final y en su fiesta navideña. La pasamos súper bien, ¿verdad? A pesar de, ¿verdad?, que la lluvia no dejó que se jugara el fútbol de la mejor manera y que lo van a continuar el día de mañana. Pero ese ratito que estuvimos allí compartiendo con la gente, la pasamos de show, tuvimos conversaciones interesantes. Así que muchas gracias y espero que, mira, mañana el tiempo coopere.
Oye, y un saludito a la lluvia. Gracias por nada nuevamente. Y nada, mañana continúa esa final, así que pendientes a las redes de Club Soccer.
Antes de pasar a toda la información que tenemos, un anuncio bien importante, sí, nos vamos de vacaciones y el estudio también, pero bien pendiente a las redes sociales de La Partida Podcast y GW5, porque se está cocinando algo ahí que va a salir durante las Navidades. Gaby me metió en un proyecto especial, así que pendientes.
Así mismo es.
A ver, cocinando.
Aquí los inventos no paran, aquí esto continúa.
Solo de nosotros continúa. Aquí.
Oye, vamos a lo que mirimos. vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la Premier League, porque este fin de semana se jugó el Clásico de Inglaterra. Y antes de empezar...
Eso quisieras tú.
Oye, it's morphing time. Cacacán,
cacán, cacán. ¡Ya, como lo jogan! ¡Como lo jogan!
Me están copiando a mí las cosas. Yo tengo que poner estampa.
Ponle trademark.
Hay que registrarlo.
Ponle trademark.
Que comience el monólogo. Oye, Liverpool recibió la visita de su odiado rival Manchester United en Anfield. Y señoras y señores, tremendo partidazo que presenciamos. No hubo goles, pero hubo acción. Luego del resultado final, hubo quejadera, obviamente, de la gente de Liverpool. ¿Y qué te puedo decir? Erik ten Hag con una obra maestra, técnica y táctica para robarse un punto de Anfield. ¿Quién quiere comenzar hablando de esto?
No, comienza.
No, deja tú.
No, porque piensan que es un monólogo. Yo no, quiero dejarlo a ustedes. Oye, estoy dadivoso, es el último del año.
Oh, sí.
Pues dale.
Yo, dale, zumba, dale.
¿Tú quieres que yo apuñale?
Claro que sí. Que
yo
claro
no sé que sí. Tú estás celebrando.
Vamos, crécete.
Porque la verdad del caso es que desde el minuto uno, el Manchester United salió a partir la guagua y a intentar ir al contraataque.
Oye, la guagua escolar más cara en la historia del universo la tiene Manchester United.
De verdad, porque no hubo fútbol. Era coger la bola y echarse al primero que arranca a correr. Uh-huh. Es verdad que el Liverpool tuvo un par de sustos en dos o tres carreritas que se escapó Højlund. Creo que dos veces.
Garnacho tuvo una también.
Y Garnacho tuvo una. Sí. Y no la supieron aprovechar. Pero aparte de eso, no recuerdo más nada porque el partido fue de Liverpool entero. Y vamos a destacar que la defensa del United respondió. Vamos a darle ese puntito a favor.
Oye, vamos a las estadísticas. Posesión 69% de Liverpool, 31% de United. 34 tiros de Liverpool, en total 34 tiros, 8 a gol contra 6 tiros del United y solamente tuvo uno on target. ¿Qué nos dice por aquí Ricky García? Los del Liverpool somos exigentes, era ganar o nada. Y no ganaron. Sí. Así que
no, y lo del United era perder un empate y si perdíamos por poco.
Oye, okay,
era por lo menos okay, posible.
Me voy a vamos en serio, vamos al análisis serio. Mira, vamos a hablar claro, Liverpool obviamente vinieron a ganar. Solamente hubo un equipo en el campo que fue a atacar. Uh-huh. Pero vamos a hablar claro también, United con las pocas herramientas que tenían disponibles, yo creo que hicieron un trabajo bastante decente.
Vuelvo y digo, la meta era empatar o si vamos a ir a perder, que sea por lo menos posible.
Exacto.
Y cumplieron la misión.
Misión cumplida. Oye, hay que poner el contexto del United en este partido. Vienen de eliminarse de Europa, no de Champions, no fue que bajamos a Europa League, no, es que se eliminaron para el carajo de Europa. Vienen de perder 3-0 contra Bournemouth. Encima de eso, vienen de comerse 7 el año pasado en Anfield, la temporada
estaba
pasada.
Estaba todo el mundo cagado ya.
Ya, saque, mano, este juego lo daban por perdido desde noviembre.
No se había jugado y ya habían perdido.
Exacto. Sí. Habían como 10 jugadores fuera por lesión. El capitán Bruno Fernández está fuera por suspensión también. Nuestro jugador estrella, que es Marcus Rashford, está en una sequía ridícula.
Está sentado.
O sea, United peor no pudo haber venido. El juego estaba ahí para que Liverpool nos goleara otra vez, nos metieran mínimo 15 goles y esto lo hubiesen acabado en la primera mitad.
Lo tenían.
¿Cómodo?
Lo tenían para anotar goles porque mira que tuvieron chances, pero
a eso voy. Solamente este partido yo puedo sacar 3 cosas a favor de United. Número 1, que Kobbie Mainoo tiene que ser titular siempre.
Oye, nene juega
no
muy
matter
bien.
What. Nene no está lesionado, bien. Titular. Con Amrabat o con Casemiro, si es que no se ve en enero, que Kobbie Mainoo titular. Punto. No hay break. Es nuestro mejor mediocampista defensivo ahora mismo. Uh-huh. Y hay que sacarle el jugo. Aunque tenga 19, 18 años,
oye,
hay que aprovecharlo.
Oye, pero está
respondiendo.
Claro. Sí, no, dale.
O sea, tú no te metes a Anfield y das un buen juego. No. O sea, eso no lo hace cualquiera, y menos un nene. Sí. Número 2, el equipo tiene que reconsiderar su posición con Rafael Varane. Se estaba diciendo que estaba teniendo problemas con Ten Hag.
Sacó el Champions League Varane.
A pasear. Eso es para que tú veas el nivel de profesionalismo que tiene ese hombre. Si de verdad él tuvo un problema con Erik Ten Hag, yo creo que él demostró que él puede como quiera hacer un trabajo. No matter what. Y el club tiene que reconsiderar su posición con él. Uh-huh. Si lo quiere vender en enero, por mí, que lo dejen hasta verano, mínimo. Y tercero, Scott McTominay no puede jugar. Porque Scott McTominay, si no mete gol, no me hace nada. O sea,
pónganlo a jugar de 9, de nuevo, entonces.
De 6 no me sirve.
Ya está.
De 8 no me sirve.
De 5 no sirve. ¿De qué grado sirve?
De 10 tampoco sirve.
Tienes que ponerlo a jugar de 9.
No, no. O sea, si él no me mete un gol, él no me da nada. Él no me retiene el balón. Si no me retiene el balón, por consecuente, no puede dar un pase.
Y fue capitán.
Y fue capitán. ¿Por qué? Yo no entiendo todavía. Yo tengo una teoría. Y para mí que McTominay se lo
capitán,
tiene...
Fue capitán por encima de Harry Maguire.
Es que Harry Maguire está lesionado. Por eso fue que él mencionó ahorita el jugador estrella de mi equipo.
Jugó Shaw con Barán.
Jugó Barán con Johnny Evans.
Johnny Evans, Shaw por la izquierda
y Lalo por la derecha.
Que me estuvo raro que él dijo, mi jugador estrella está en el banco. Y yo, pero es que Harry Maguire está lastimado. Porque está mencionando
de sí, me acuerdo ahora.
Mira, pero oye, lo dije con quotation marks. McTominay, o sea, si él no me mete un gol, como ya mencioné, él no me produce nada. Uh-huh. So, la realidad es que McTominay no puede seguir titular. Una vez regrese Eriksen, regrese Casemiro, McTominay tiene que estar sentado. Uh-huh. Punto. No hay break. Entonces, vamos ahora a hablar de Liverpool. Ya mencionamos que United hizo lo que tenía que hacer, que era evitar que lo golearan. Y si te llevas un puntito, oye, eso es
uva. Eso es empate con sabor a victoria.
Claro que sí.
Claro.
Vamos ahora a hablar de Liverpool, porque el juego termina empate, porque Liverpool no puede definir. Punto. No,
correcto.
Tienen 34 tiros. 8 fueron a gol y tú no pudiste clavar ni siquiera uno.
Teniendo Onana en la portería.
Tú me estás diciendo a mí que Onana en portería y una vieja de 35 años como Johnny Evans paró a Salah, paró a Luis Díaz, paró a Gakpo, paró a Darwin Núñez, uh-huh, al mismo Virgil van Dijk, que después uh-huh se puso a hablar. Ninguno pudo hacer un carajo. Sí, so, sí. La realidad es que Liverpool empata por culpa de Liverpool. Sí, o sea, bueno, por culpa de Klopp y de la táctica que él puso.
No hay otra. No pudieron definir, no pudieron controlar uh-huh el partido.
Exactamente. No, exacto. Y a la que tú, obviamente, no puedas meter un gol con esa... Con ese centro geriátrico.
No.
De defensa,
y con
no.
Con todas las oportunidades que tuviste. Nada.
Claro, ¿no? De 8 remates al arco, 30 y pico.
También hay que decir que Onana en 2 o 3 ocasiones se vistió de superhéroe, ¿oíste?
O sea, no, te voy a hablar claro. Las atajadas que hizo Onana, o sea, a Onana no lo probaron como tal. Las atajadas que él hizo, yo pienso que fueron bastante normales.
Sí,
no fueron atajadas super brutales.
Yo creo que hubo uno o dos que tú podías decir, coño. Pero al final del día era algo cómodo.
Sí, sí. Exacto. Muchas fueron para el mismo medio donde él estaba. So, tampoco fue que él hizo esta tajada como que, ya lo que increíble. O sea, fue una jugada tremenda ofensiva de Liverpool. Uh-huh. Eso no lo hubo. O sea que, ¿qué más puedo decir de Liverpool? Para mí, ellos mismos se dispararon en el pie solos al no poder definir. Yo creo que la creación de ellos tampoco fue la mejor. Yo creo que Darwin Núñez, su mayor aporte al partido fue que le sacaran una amarilla que le debieron haber sacado 2, porque vamos a la controversia del juego.
Ahí va. Bueno, muchachos, nos vemos.
Mira, sí, en el minuto 90 y pico, Michael Oliver, ese cabrón yo lo odio con cojones. Come, ponme la primera foto de Michael Oliver, por favor. Michael Oliver le saca una tarjeta amarilla a Diogo Dalot en el minuto 90 y pico, ya casi acabándose el juego.
El 90 más 3, creo que.
90 más 3, porque hay un saque de banda que legit Mohamed Salah es el último que toca el balón. O sea, la bola salió de Salah. Uh-huh. Michael Oliver da el saque de banda a favor de Liverpool. Y obviamente Diogo Dalot, viendo lo que está pasando, pues se enfogona. Y este caballero que están viendo en pantalla, Michael Oliver le saca una amarilla y par de segundos después le saca una doble amarilla. Y tú te quedaste como que, espérate, ¿pero qué está pasando aquí? Pues uh-huh resulta que la pequeña protesta de Diogo Dalot a Michael Oliver no le gustó. Y le sacó una doble amarilla y lo botó para el carajo.
Claro, a lo mejor, bueno, pudo haber sido que se recordó de 2 o 3 de su familia. Y el padre dijo, ¿tú sabes qué? Toma.
Oye, yo vi una roja directa en la liga, creo que fue en este fin de semana, de unos comentarios hacia el árbitro, que no lo pensó 2 veces y fue roja directa.
Pero mira esto, Darwin Núñez le dio una falta a Johnny Evans.
Ahí va.
Pateó el balón para todo en el espacio de 1 minuto. Le da una falta a Johnny Evans. Patea el balón para el carajo. Se pone a pelear con el lineal. Y después le aplaude sarcásticamente al lineal. Y solamente le dieron una tarjeta amarilla. Cuando tú vas al reglamento de la FA de qué acciones son sancionables, las 4 cosas que él hizo, cada una de ellas.
Era para cuatro tarjetas amarillas,
¿cómo?
Sí, pero recuerda.
Y no pasó nada.
Recuerda que esto es interpretación de la regla.
Sí.
Es interpretación de la regla.
No, pero la verdad del caso es que a Michael Oliver se le fue la olla. Sí, no, se mandó con la doble amarilla porque ya habías amonestado por la sanción de Dios mío, la reclamación. Uh-huh, uh-huh. Y Cuando ponen el gesto, claro, no se ve lo que dice Dalot, porque simplemente como que tiene un puño al aire y se gira. Uh-huh. Y no se ve exactamente si le grita o algo. Pero entiendo que no era para instantáneamente doble amarilla y roja. Creo que es reclamable y creo que puede ser que se revierta. ¿Hay alguna información?
Pues mira, yo no he leído que United vaya a apelar esa tarjeta. En verdad que sí, en verdad que sí. Yo pienso que lo deberían hacer.
A menos que tengan ahí a preguntar a Dolo, ¿qué tú dijiste? No, me le cagué en la madre. Bueno, está bien. No vamos a apelar.
Yo tengo una teoría sobre Michael Oliver. Y me voy a, si tienes el papel de aluminio por ahí, pues es hora de sacarlo. Este fin de semana en la Premier League también jugó el Newcastle United, ¿verdad? ¿Y por qué yo traigo al Newcastle United a colación en este juego de Liverpool y United? Come, ponchame la segunda foto. ¡Ah! ¿Pero qué yo estoy viendo aquí? ¿Qué, mira, qué tú haces? ¿Pero qué ha pasado?
¡Wow!
Michael Oliver, claramente... con una camisa del Newcastle United. Ahora, ¿cuál es mi teoría de conspiración, Héctor? Que ¿a quién le convenía que United perdiera puntos este fin de semana? A Newcastle. ¿Por qué? Porque gracias a este empate, mezclado con la victoria que tuvo Newcastle en el fin de semana, pues Newcastle toma el sexto lugar y United baja el séptimo lugar. Uh-huh. So, ¿tú me estás queriendo decir a mí? Que indirectamente Michael Oliver con la tarjeta roja que le dio a Diogo Dalot nos está clavando para el próximo weekend que nos toca West Ham United.
Increíble.
Oye.
La tarjeta roja no te hizo perder puntos.
Ey, bueno, pero fue el 90 y pico. Si eso llega a pasar en el minuto 60,
pero no pasó.
50 y pico, olvídate que Liverpool nos clava malísimamente. No. Recordemos lo que Liverpool hizo contra Crystal Palace. Jugaron malo hasta el minuto 75 cuando a Jordan Ayew le sacan una doble amarilla y ahí fue que el equipo enchufó y lograron ganar el juego. Si llega a pasar algo similar en este juego, lo viran y ganan. So, yo no sé. Esa foto no es photoshopia, eso es real. Man. Yo no sé. Yo voy a tirar esa bombita ahí. La última bombita del año. Y me voy para el carajo. Yo no sé. Ustedes me dicen. ¿Qué ustedes creen?
Bueno. Igual uno... Ahí está.
¡Cierren! ¡Cierren!
Ponme la fecha. Ponme la fecha aquí abajito. Ponme la fecha.
¡Cierren! Oye, les voy a dar otra conexión.
Ajá. Bien, cago en la madre.
¿Quiénes son los dueños de Newcastle United? Arabia Saudita. ¿Quién se ha llevado a Michael Oliver a pitar para Arabia Saudita? ¡Arabia Saudita! ¡Ey! Yo no sé. 2 más 2 es 4. No sé.
Continuamos.
Hagan ustedes su propia
cuestión.
No sé.
Como lo que está diciendo Ricardo es verdad, que son gemelos de él.
No sé. Ey,
ese no soy yo.
Ese no soy yo.
¿No te acuerdas de Laura en América que el tipo decía, cachuda, no, tú soy yo, soy mi gemelo? Soy mi gemelo, señorita Laura. Es mi gemelo, señorita Laura, es mi gemelo.
¿Qué pasa, el desgraciado? Michael Oliver, dame una llamadita que tenemos que hablar. Oye, vamos a los comentarios, que aquí el chat está encendido. Oye, Fleck nos cuenta, fui hincha del United por 90 minutos. Fueron los peores 90 minutos de mi vida, pero sirvieron para que mi Arsenal quede en la cima.
Yo no sé cómo él pudo.
Liverpool, recuerden algo. Perdieron el liderato gracias al United. Chúpense esa lo que le mando a la otra. Ricardo García, Varán fue el mejor del United para mí. Antonio, los veo desde el TV, pero tenía que entrar a joder. Yes. Siempre. Sergio Arqueo, díganme loco, pero si a Varán lo suben de 5, le resolvería mucho en cuanto a la seguridad en la media mientras regresa el dueño del puesto. Ya Varán resolvió a Francia de 5 en un par de ocasiones.
Ahora, pero es que Ten Hag no escucha. Si aquí yo le di una cabrona táctica con línea de 3 y no me hace caso. Y él sigue decidido a jugar con línea de 4 cuando tiene tantas bajas, puñeta.
Oye, pero yo le dije que sentara a Rashford y lo sentó.
Por lo menos.
Yo creo que
Rashford no estaba haciendo nada.
Por lo menos
está escuchando el podcast. Que poco a poco, no es que tire toda la vez, pero poquito a poquito. A ver si ahí mismo tira una línea de tres con, con Barán arriba.
Chequense en este comentario de Fleck. El Liverpool sin poder definir y es Szoboszlai lo que estaba haciendo era posar para las cámaras de Sky Sports. Es que Szoboszlai, Dios mío, se me traba la lengua con ese nombre. Szoboszlai es como Prince Charming, el de Shrek. Que se para así frente a la cámara y el pelo así.
En cámara lenta.
Oye, TV Productions, Jan. ¿Qué es la que hay? Oye, José C., denle un trofeo por el empate. Sí, oye, el año pasado Liverpool se llevó el trofeo, le metimos 7 a United. Este año United se lleva el... No nos comimos 7 en Anfield. Así que el prestigioso trofeo, no nos comimos 7 en Anfield. Vamos a pasar al próximo tema.
Gracias a Dios.
Porque, oye, las teorías de conspiración no terminan. Y esta teoría de conspiración, actually, aparentemente es real. Héctor, yo te voy a dejar ahora el monólogo a ti y corre con la tuya.
Me toca a mí. Búscame el sombrerito de... búscame el sombrerito de papel de aluminio.
Introducimos de Yankee aquí.
Mira, ¿qué clase de revuelo se ha formado esta semana pasada con la liga y con el VAR? Aparentemente, una jueza afirmó que durante la pasada temporada hubo varias jugadas que el VAR obvió.
He escuchado esto antes.
Varias jugadas que el VAR estuvo obviando y otras que utilizaron el frame distinto para perjudicar al Real Madrid Club de Fútbol y no tan solo al Real Madrid Club de Fútbol, sino que al Español.
El español descendió
la temporada pasada. Hubo dos jugadas, las cuales estuvieron media raras, pero la jugada de la cual están hablando, que estuvo hablando la jueza, ¿verdad? Esta semana, come cuando pueda, tírame las fotitos ahí.
Tírame el BTL.
Pásame el BTL, ha dicho. Pues, sí, las tres. Hablamos rapidito. La segunda foto en la parte de arriba es cuando le sacan una tarjeta roja a Vinicius. Antes de que le sacaran la tarjeta roja a Vinicius, como pueden ver a mano izquierda, está Vinicius que lo están agarrando por el cuello.
Le tenían la dormilona
de Víctor Jovica. Y esa jugada, el VAR nunca se la enseñó al árbitro principal, pero sí le enseñaron la jugada de, ¿verdad?, la agresión de Vinicius luego de que lo estuvieran agarrando por el cuello. Entonces, pues por eso le sacan una roja a Vinicius. La foto de la parte de abajo es el partido entre Atlético de Madrid y el Español. Eso fue un gol de Antoine Griezmann, uh-huh. Pero fue un gol fantasma porque, de nuevo, no utilizaron la foto adecuada y aparecía como si el balón hubiera entrado. Pero luego de todo ese revolú, el mismo Español... gracias, come. Me encanta la
flechita.
La producción. Luego de ese partido, el Español había impugnado con los tribunales sobre la decisión que hubo en este partido. Pues eso no quedó en nada. Pero ahora sale a relucir, ¿verdad?, que gracias a esa derrota, pues ellos descendieron la temporada pasada. O sea que eso es algo ahora. Eso se pone muy peligrosa la cosa ahora mismo en la Liga Española.
Oye, pero ¿no se supone que los árbitros tengan como un reloj que cuando el balón cruce la línea le suene o les manda una notificación?
Se supone. Acá no, en la Liga Española no lo tienen.
¿No existe?
No lo tienen. Se dejan llevar por el VAR. De nuevo, volvemos de nuevo al mismo revolú. La línea de VAR con la cámara puesta en otro ángulo.
Están como la mierda de la Copa Inglesa que no hay VAR. Y se machetean hasta cuando poder.
No, en la Carabao Cup no hay VAR hasta creo que los cuartos.
¿Qué estupidez es esa?
No sé, de verdad que no.
Que de
no
puede decir que un equipo de cuarta o tercera división pues dé el palo y se pueda meter a fase alta de la Copa. Pero nada, sigue los revoluces dentro del VAR. Exacto, el ojo del con. Gracias, Ricardo. El ojo del con no lo tienen todavía. Pero sí, este año lograron un acuerdo para que una compañía empiece a trabajar con el fuera de juego semiautomático y con el VAR también, ya otra compañía aparte de MediaPro, que pues hemos hablado varias veces aquí en el podcast.
Y lo que sobre tienen que hacer compañía es llamar a UEFA, que les den a la misma gente que lo hacen en la Champions League.
Pero ahí donde era, ahí donde está. De nuevo, vuelvo y te digo, la mafia de la Liga Española.
Es más, de verdad que Javier Tebas es bien basura,
Hace como un año y medio atrás, hay un ingeniero español que él demostró, mira, esto no es tan complicado. Les puedo demostrar que yo live puedo hacer esto en
pero un par de acá, segundos. La UEFA no puede como que dar una orden ejecutiva y decir, mira, todas las ligas de Europa tienen que usar esta tecnología.
Lo pueden hacer, lo que pasa es que de nuevo ahí se pierde el monopolio dentro de todas las ligas. Porque ahí puede venir viene un pana de Teba, ¿verdad? Esto es aparente alegadamente. Viene un pana de Teba y te dice, yo te voy a ofrecer 10 millones, tú me das 20 y ahí nos dividimos en todo el mundo.
Como lo de Tata.
Claro, es lo mismo, ahí entran los kickbacks. Esa palabra sí.
Semana. Con siempre el lunes, yo estoy al día.
Y si no ves siempre el lunes, no estás en nada.
Eso es así. Pues entonces, es que ahora no recuerdo si fue el fuera de juego semiautomático o el ojo de halcón para la Liga Española. Y Javier Tebas se atrevió a decir, no vamos a implementar eso en la liga porque eso se va a usar solamente 2 o 3 veces en la temporada. Sí. Cabrón, pero 2 o 3 veces en la temporada.
¿Para qué?
De nuevo, volvemos de nuevo.
¡Cabrón!
¡Dile más!
Es que es lo mismo. 2 o 3 veces en la temporada. Se use una vez. Exacto. Puede ser el vivo ejemplo de lo que pasó en español. Sí. Que gracias a ese
que
gol
se
que no
en
fue
primero
gol.
Desciendan.
Claro, gracias a ese no gol que subió como gol, bajaron a segunda división. Claro. Eso puede depender, no tan solo eso, sino también el dinero que generan los clubes.
Claro,
porque
si tú desciendes a la segunda, tú no vas a generar lo
claro,
mismo.
Mira,
claro.
Pero yo creo que lo de que tú estás mencionando, de lo que la UEFA pueda declarar que en toda la liga se utilice esta tecnología, yo creo que hay como que un área gris ahí de que, como la UEFA es técnicamente como un ente gubernamental y pendejase, ellos no se pueden casar como que con cierta compañía o algo. Sí con la tecnología, pero ¿Quién te va a prestar los servicios? ¿Me entiendes? Ahí es donde está la diferencia. Okay. Y creo que ese es el área gris por la cual UEFA no puede como que decir, no, ustedes todos tienen que usar esto. Uh-huh. Es lo mismo con los balones. Cada liga tiene un sponsor distinto del balón. Sí, claro. El balón es 6 estándar por FIFA. Sí, 6-5 se llena 8 bares. Pero...
Y vive en un canto.
Maldito.
Eso después pasa a mí que tengo esta panza.
Pero bueno, ya me jodiste. Sí, cabrón. Es que no se puede hablar en serio.
Te la pusiste muy fácil.
Eso era rápido para donkearla. Estaba donkeando.
Me diste el pase de la muerte. Oye, Sergio Arqueo nos comenta: a nivel de mundiales de FIFA, todas las competiciones tienen el sistema. El problema es a nivel de las ligas nacionales. Oye, por lo menos ese Goal Line Technology, el ojo de halcón. Sí. En la Premier League yo creo que es la única tecnología que funciona como tiene
como
que
funcionar.
Es que yo creo que es la que ha estado mejor probada y la que
el
funciona.
El único error que yo puedo acordarme en Premier League fue hace como 2 temporadas atrás. Creo que fue un juego entre Sheffield United y creo que Aston Villa. No recuerdo ahora bien quiénes eran los equipos. Pero hubo una jugada que el balón entró, pero el reloj del árbitro
no
le dio la notificación. Solo el árbitro no lo pitó. Okay. Y Sheffield eventualmente terminó bien clavado esa temporada. Uh-huh. Que a lo mejor ese resultado pues lo podía ayudar un poco.
Distinto.
Pero fuera de esa instancia que yo recuerdo ahora mismo, y si ustedes se acuerdan en el chat me pueden decir, pero que yo recuerde, esa es como que la única ocasión que eso va a fallar.
Y volvemos, esto también perjudica a la liga. Porque entonces tú quieres que la liga tuya sea la liga que todos los canales del mundo lo transmitan, pero entonces con estos revoluces que salen ahora, pues entonces tú dices, pues de verdad mi liga es tan buena como se supone que sea. Y entonces pues ahí es que vienen, caen todos los revoluces, porque de nuevo, entonces ahí empiezan de nuevo las teorías de conspiración, ¿no? Que como el Barcelona le pagó tantos años, 7.5 millones de euros al segundo del
comité técnico de árbitro.
No recuerdo si lo había dicho, creo que no lo había dicho aquí, pero entonces de nuevo,
mira,
o sea, volvemos con las teorías
que
de conspiración.
Somos un podcast madridista.
Sí, me dijeron.
Eso dice por ahí.
Me dijeron. Pero de nuevo, es que quieren que hablemos mal del Barcelona, pero ¿qué ha hecho el Barcelona para hablar bien de ellos?
Cuando hagan algo bueno, pues aquí se le va a dar. Vamos a hablar lindo.
Claro. Oye, ya que estamos hablando de Barcelona, ¿alguien quiere hablar el resultado de este weekend? No. No, Barcelona 1, Valencia 1. Al revés, Valencia 1, Barcelona 1.
Pues nada, otra vez. Otro resbalón del Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo, si no me equivoco, están cuartos.
Ahora sí, métele ahí.
Ahora mismo están cuartos en la liga.
Ya, se acabó la liga para Barcelona. Se acabó. Están a 9.
No me atrevo a decir eso.
Están a 9 no de atrevo, Girona.
No me atrevo todavía a decir eso.
No. Comparto la idea con Héctor, pero creo que le abre más las puertas al Girona. Porque entonces ahora como que Girona tiene que estar más pendiente al Madrid y Atleti. Uh-huh. Y como
y Madrid,
que,
las lesiones siguen llegando.
Pues, bueno, no hablemos ahí de eso. Es donde la segunda parte de la temporada va a dejar saber si hay oportunidad para el Girona o no.
Yo creo que hay oportunidad porque Girona, volvemos, el no jugar en Europa
les está aportando mucho, claro. Y solamente están concentrados en la Liga y en Copa.
Entonces, uh-huh, Barcelona y Madrid sí están jugando en Europa y Atlético también.
Sí.
Los tres están jugando en Europa y Madrid las lesiones le están lloviendo. Ay. Cuando vuelvan los juegos de Champions en
Madrid,
febrero.
Madrid y Barcelona, los dos lo que tienen hospitalillo. Ahora mismo el Madrid pierde a Alaba por otro ACL.
Otro ACL. Tres ACL en el equipo. Tres. Pero ahora nada.
Con ese número, porque...
Vamos a seguir haciendo partidos de clubes estúpidos.
No debuta Arda Güler.
¡Ay, Dios mío, Arda Güler! ¿Quién?
Hazard 2.0.
A mí esta se me había olvidado que lo habíamos pinchado.
Oye, hablando de Champions League, este pasado viernes se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final. Y hay cruces bastante interesantes.
Sí.
Y hay otros que están bastante dudosos. Vamos a hablar claro. Vamos a arrancar con el Madrid, ya que estamos hablando del Real Madrid.
Ah, pensé que como estamos hablando de dudosos, vamos a hablar del Madrid.
No, voy a dejar los dudosos para lo último.
Okay, gracias.
Oye, Real Madrid ante el RB Leipzig, un RB Leipzig que, oye, tuvo, a pesar de estar en el mismo grupo que City, uh-huh, yo creo que tuvieron ahí ¿cómo te explico? Los cuestionamientos suficientes como para meterse,
sí,
en los,
claro,
octavos de final.
Claro.
Y, oye, les tocó bailar con la más fea, el Real Madrid, que a pesar de que tienen unas lesiones larguísimas, uh-huh, tienen que ahora bailar con Jude Bellingham. Y marcar a ese hombre, impedir que no anote, está difícil. Uh-huh. Héctor, cuéntame.
Mira, creo que de los cruces que quedaban en el sorteo, ese era uno de los más malos. Del Bombo 2, era uno de los tres equipos que se estaban tratando de esquivar. Leipzig, el PSG y yo me imagino, podemos decir el Inter. Era el tercero que uno pues quería esquivar, exacto. Pues sí, nos tocó bailar con la más fea, como siempre, jugando con...
No, al revés, a Leipzig le tocó bailar con la más fea.
No te creas, porque los equipos alemanes siempre notan dolores de cabeza en fase, en fase de knockout. Y Leipzig está jugando muy bien. Está en tercero,
bien,
¿verdad? Si no me equivoco, en la Liga...
Te puedo corroborar en estos
casos. En la Bundesliga. Pero sí, Alemania siempre nos da dolores de cabeza. Vamos a ver cómo nos va. Y de nuevo...
está lo correcto.
¿Verdad? Tres jugadores menos. No tenemos, obviamente, pues Courtois y Militao, pues ya fue la temporada. Alaba, no tenemos central ahora mismo. Si me quieres vender a Rafael Barán,
es que yo no te lo quiero vender en enero, chico. Yo no quiero salir de Barán en enero.
Yo te lo agradecería, sí, pero ya, si
mano,
no me equivoco.
Yo vi el rumor más, como que el rumor que es más fantasioso que yo he visto en toda mi vida. Que el Madrid está pendiente y que Harry Maguire,
cacho. Rompo el carnet. Lo rompo.
¿Sabes qué?
Lo rompo.
Como Maguire le está jugando la última semana, no te lo voy a vender. Yo me voy a quedar con él. Porque le dio vuelta a su carrera.
¿Quién carajo está? ¿Qué está fumando?
Está loco.
Para tirar el suelo.
¿Qué tú prefieres? ¿No tener centrales o por lo menos tener ahí a Maguire? ¿Cómo está jugando ahora?
Yo no sé, porque yo no estoy sufriendo de eso.
Prefiero poner a Camavinga.
Que resuelva Camavinga ahí. Camavinga, que se queje, Camavinga, pero que resuelve.
Yo creo que Maguire en España puede bregar.
Oye, ¿qué cruce piensan que es como que el más complicado? Yo creo que Inter y Atlético la tiene.
Sí.
Inter y Atlético, no, yo, sí, yo para
Inter y
mí,
Atlético la tiene.
Para mí el Inter y Atlético va a ser bien aburrido.
¿Tú crees?
Porque son dos equipos que tiran más para lo defensivo.
Se van a echar para atrás.
Exacto. Yo creo que
Inter... Pero es que yo creo que por eso mismo es que va a ser interesante, porque son dos sistemas defensivos, sí. Pero uh-huh, es como cómo encuentran superarse en ese ambiente para poder anotar.
Bueno, Atlético,
y
yo creo que...
Y Lautaro está enchufado.
Atlético yo creo que, uh-huh, tiene una pequeña delantera con Griezmann, porque Griezmann está pasando por un muy buen momento,
sí,
ahora mismo.
Sí, uh-huh, tiene un resurgir.
Sí, y yo creo que ahí ellos pueden, si él se mantiene sin lesiones de aquí a febrero, uh-huh, yo creo que pueden hacer un buen trabajo. Si Atlético saca por lo menos un empate de ese primer juego en Italia,
¡ay, bendito!
Yo creo que en el Metropolitano pueden dar un paso.
Sí. Yo creo que esto es más morbo que otra cosa, porque si no me equivoco, Cholo Simeone jugó con el Inter, ¿verdad?
El Cholo jugó
con el Inter, por eso es más morbo que otra cosa. Otro de los cruces que a mí me está muy interesante es el Paris Saint-Germain y la Real Sociedad.
Sí, estamos conectados.
Me encantaría. Ojalá la Real del palo.
Ojalá
la Real del palo. Y tienen break. Y tienen break porque como han estado jugando en la en Europa, tienen break de dar el palo contra el Paris Saint-Germain.
Oye, vamos a esos cruces raros.
Claro.
PSG pasa a segundo lugar.
Ajá.
Tenían chance de cruzarse con Bayern, con Real Madrid, con Manchester City, con Barcelona. Y tú me estás diciendo a mí que le tocó. O sea, todo respeto a la Real Sociedad. Y pero, José Morán, si me estás escuchando, oye, admiro a la sociedad por lo que han hecho. Pero les tocó la Real Sociedad, en serio.
Yo creo que había
cuando
algo.
Cuando se pudieron cruzar con estos cuatro cabrones y les tocó la Real Sociedad, no sé. Ah, no,
nuevo,
a mí no me engañas.
Pero volvemos de nuevo. La Real Sociedad no tiene nada que perder.
No, para nada.
Tiene
para
nada que perder.
Para todo para por ganar.
Claro. Y si se meten en París, ya, el palo allá.
Y la Real Sociedad tiene... No, que la vuelta es en casa. La vuelta
por
es en
mismo,
España.
Por eso mismo.
La Real Sociedad en casa es dura de ganarle. Uh-huh. O sea, yo creo que tienen para dar un palo.
Hay
y
break,
este
hay
PSG
break.
No se ve sólido.
Nope.
No se ve para nada. O sea, a pesar de que tienen Mbappé... O sea, este equipo es Mbappé y 10 cabrones más.
Sí, porque
lamentablemente
hubo un cambio completo de club casi. Creo que llegaron como 9 fichajes nuevos, algo así. Uh-huh. Más también llegó Twitch Enrique. O sea, esto sí se puede decir que es un equipo de reconstrucción.
De verdad que sí. Sí.
Mira, un saludito ahí a Ricky García, que no tenemos a la serie esta semana en el Rundown, pero sí, empatamos contra un equipo mediocre. ¿Qué pasa? ¿Está bien?
Ah, hey. Alegría out.
Estamos ahí. Seguimos segundo de tabla. Tranquilo.
Que
mira, la misión es llegar a Europa la próxima temporada. O sea, que vamos, mira, a paso firme, con calma.
Oye, otro cruce interesante. Napoli-Barcelona. Este está muy bueno.
Porque... duelo de equipo jodido.
Exactamente.
Hay que ver cuál de los dos está menos jodido y da como que ese enchufecito extra para poder colarse ahí.
¿Cómo fue que llamaron la final esa de la... No, la final no fue. El juego de la Nations League, de la League Cup, perdón, que fue Cruz Azul contra el Inter Miami.
Ajá.
Que era como que esto es la
¿cuál
madre...
¿cuál es el más malo?
Ajá,
el
¿cuál
más
es el
malo.
Más malo?
Eso
esto
es
la madre que meta. Pues
eso
básicamente Barça-Napoli.
Va a ser
porque
eso
los dos equipos están jodidos.
Uh-huh. Sí.
Van
sí,
en mala racha y son ni siquiera similares a lo que fueron la temporada pasada.
No, definitivo.
Exactamente.
Definitivo.
Que los dos fueron campeones actual y de sus ligas respectivamente
correcto.
La temporada
y esta
pasada.
Esta temporada los dos equipos van.
Están paralelo.
En
paralelo.
Picada los dos, en picada.
Paralelo.
Que literalmente es un buen cruce por eso mismo. Como los dos equipos están tan malos, pues...
Sí, por eso es que está tan interesante.
Oye, que les puede afectar positiva o negativamente luego del cruce. Porque es como que, coño, si te pudiste medir a un equipo de este... nivel y hago nivel así con quotation marks gigantes, como que, coño, podemos responderle las ligas entonces.
Sí.
Como a la misma es como que, puñeta, no le podemos ganar ni a esta gente que están jodidos.
Exacto.
Estamos descabronados.
Yo me voy a guayar. Yo creo que en esta serie entre Napoli y Barcelona, para que digan que somos un podcast madridista, verdad, yo me voy con Napoli. Para mí que Víctor Osimhen es el que va a terminar siendo aquí el factor clave. Y yo creo que es el que va a terminar dando el resultado.
Sobre todo esa palabra, clave.
Sí.
Va a ser... El clave. Pues mira, mano, yo en ese cruce pienso que la Supercopa de España va a ser determinante. Si el Barcelona...
¿Se juega en Arabia Saudita otra vez?
Lo sabe.
Ajá.
Obviamente, Napoli tiene ventaja de que tiene 2 partidos menos si el Barcelona llega a la final de la Supercopa.
Ajá.
Que son menos partidos en las piernas. Pero si el Barcelona se cuela y gana la Supercopa de España, yo creo que eso va a ser el botón que enchufe al equipo entero. Y entonces pues puedan pasar cositas en febrero.
Yo lo que pienso también es que el Napoli tiene la ventaja de que quizás llega más descansado, porque mientras otros equipos van a empezar a tomar su break navideño,
claro.
El Barcelona esta misma semana tiene partido.
¡Oh, loco!
Y viajan a un cabrón amistoso.
No es esta misma semana. Mañana tienen partido en Liga y jueves el amistoso contra el América.
Pues esta misma semana.
Y están,
no tan solo esta misma semana, sino que es un
día
después del
otro.
Sí, claro,
y
claro.
Anunciaron que los titulares van para Estados Unidos contra América.
Menos Pedri.
Que ya se crachó. Y va a estar 3 meses fuera.
3 meses fuera.
Se lesionó de nuevo.
Sí.
Ni Pedri ni Gavi.
Ay, Dios mío, señor.
Pero sí, eso es una loquera. Lo que está haciendo el Barcelona por sacar chavo es una loquera.
No,
por completo.
Esto está de más, cabrón. Como que juegan miércoles y ese mismo día tienes que viajar. Para llegar jueves a Estados Unidos de la madrugada.
Pero entonces la reserva de la
vida para después jugar a la tarde fútbol, para después viral.
Pero entonces la reserva es quien juega contra Almería. ¿Cómo va a correr eso?
Buena pregunta. Nos enteraremos mañana.
Eso hay que verlo.
A ver
si a Xavi lo dejan hacer eso. Porque es otra también, que se olvidó hablarlo ahorita. Él había hecho unos cambios y había puesto a descansar a varios jugadores para este partido el fin de semana pasado. Mentira, el último partido de Champions. Había hecho cambios para descansar a varios jugadores. Sí, contra el Amberes. Había hecho un par de cambios, qué sé yo, y aparentemente alegadamente se metió Deco y se metió
a regañarlo.
La puerta, a regañarlos y entonces a decir que a poner jugadores que ellos querían que jugaran.
Increíble.
Wow, bueno, pero ¿quién es el DT?
Exactamente.
Ahí venimos al caso. Eso de verdad. Lo estoy diciendo.
Oye, también eso demuestra la poca confianza que le tiene la directiva. Porque si la directiva se te mete en tu rancho a decirte cómo hacer tu trabajo.
Coño, yo he visto esto antes en una serie que se llama Club de Cuervos.
¡Cuervo!
¡Ah! Oye, otro partido interesantísimo en esta Champions. Oye, el Porto Arsenal.
Sí.
Este juego es como un... Esto es un sleeper.
Sí, Arsenal, esto es un sleeper. Arsenal tiene que estar pendiente, oíste. Uh-huh, tiene que tener mucho cuidado porque si te duermes, esta gente te va a llevar a pasear.
No, pero yo creo que Arsenal tiene para pasar.
Arsenal tiene para pasar.
Deben ser los favoritos.
Pero vuelvo y digo, si se duermen y se confían, este equipo te va a pasar factura.
Eso es así.
O sea, el Porto viene jugando muy bien. Mucho mejor que el Benfica de la temporada pasada.
Sí, sí.
Definitivo.
Oye,
definitivo.
PSV contra el Borussia Dortmund. ¿Qué ustedes creen aquí? Este creo que está parejo. El más flojito
sí, este
de toda la serie, yo creo.
No, no, el más flojo es el City Copenhague.
Ese es el más flojo.
Pero este es el más parejito.
PSV viene en un buen momento también.
No, PSV viene en un momento cabrón. Están líderes de la Eredivisie.
Y ya que mencionas a los apestosos del Manchester City, vamos a hablar del Manchester City Copenhague, porque mira la suerte que tiene Copenhague. Oye, salieron del United, se metieron en los octavos de final, eliminaron a United, eliminaron a Galatasaray en la última fecha, y les toca jugar con Manchester City. Yo les tengo un mensaje al Copenhague.
Ahí está.
Señores, yo espero que ustedes jueguen igual de cabrón que le jugaron al Bayern en Alemania y que le jugaron a United en el juego de ida y en el juego de vuelta. Porque es que si ustedes se comen una goleada de Manchester City, yo me voy en cojones. Pero tanto. Que es que yo no, mira, yo no quiero ni seguir hablando. Yo no quiero decir nada más.
Pero sí, el City tuvo un poquito de suerte.
¿Verdad?
Un poquito de suerte.
Qué casualidad que...
La bolita es calita.
Mira, qué casualidad que los dos equipos, que los dueños son de allá del Medio Oriente.
Qué raro.
Son los que tienen las dos llaves en papel. Más sencilla.
Exactamente.
Mira.
Qué raro.
Qué cosa.
Qué raro.
Que quede claro que PSG y City pudieron haberse cruzado.
Exactamente.
Eso pudo haber sido una llave en estos
octavos. Claro, sí. Pudo haber sido una muy buena llave. ¿Qué?
Una vez más, a City le dan un cherry en los octavos de final. Que de hecho, vi en digo, no quiero decir cherry porque fue el equipo que eliminó a United. Eso es Copenhague. Hay que darle su...
No, tiene arregla, recoge el cable porque entonces si estás diciendo cherry al Copenhague, pues ¿qué es el United?
El equipo mío es una cherry. Yo le explico okay, 20 veces.
A mí no, ya va.
Hay que darle crédito al Copenhague por lo que hicieron. Pero vamos a hablar claro. Le mandaron fuego en ese sorteo. O sea, no es fácil tener que jugar contra Manchester City. Y estaba viendo en redes esta semana que tiraron los oponentes de City de octavos de final por los últimos, creo que 6, 7, 8 años, y el único cruce complicado que tuvo City en octavos de final fue contra Real Madrid, creo que en el 2020.
Sí.
Y that's it. O sea, que usualmente en esta fase del torneo City cómodo.
Ya después que se aprieta la cosa en los cuartos, en semi, ahí que
sí,
se
ya,
aprieta
ya
la
ahí
cosa.
No te puedes zafar.
Ahí no break.
Sí, ya ahí no te puedes zafar.
Y yo entiendo que si tú pasas primer lugar de tu grupo, tú tienes todo el chance de que te toque un equipo no muy fuerte en los octavos.
Claro.
Pero contra. Sí. Tú sabes, cuando tú tuviste un PSG en segundo lugar, ¿quién más pasó segundo lugar aquí? ¿Quién más pudo haber jugado contra City? El Dortmund pudo haber... No, mentira, Dortmund pasó primero.
No.
¿Quién más? Déjame ir por aquí. Lazio.
Inter, Napoli, Lazio.
Inter, Napoli, sí. Porto.
Y el Leipzig le pudo haber también dado la batalla. Pero sí, la más chévere de todas era Copenhague.
No, porque el Leipzig fue el que estuvo en su grupo.
Ah, cierto,
el Leipzig
no podía, es cierto, no podían.
Por pero nosotros, no sé.
Por eso fue que a nosotros no salió Leipzig y a ellos el Copenhague.
Podían haber tenido...
Sí, pudo haber sido más difícil la cosa, pero nada. Esa es la suerte de los sorteos.
Bueno, vamos a guayarnos. Vamos a cada cual. Copenhague City, ¿de quién tienen?
City.
Lamentablemente City. Sí. Lamentablemente.
Copenhague. Voy a decir City, pero mi corazón está con ustedes, ¿sabes? Mi corazón está con Copenhague. Leipzig-Madrid.
Uf. Leipzig.
Leipzig, sí.
Está apretada la cosa. Sí, está bien apretada la cosa. Yo
simplemente lo voy a decir por las lesiones en Madrid.
Voy a decir Madrid, por eso invito por las lesiones. El poder de la amistad.
Ah, bueno.
El poder de la amistad en la Champions es más fuerte que en la Liga.
Sí, yo creo que el poder de la amistad va a resurgir una vez más. Sí. Ah, sí. Para que diga ahora que somos un podcast madridista.
Por algo el logo es blanco, veo. Por algo el logo es blanco.
Bueno. Es blanco. Wow. Es bianconero.
Ah, también.
Vamos a tener que hablar con el cielo, porque hay que poner algo rojo. Oye, pues es Real Sociedad.
La Real.
La Real Sociedad.
Me voy con la Real porque el PSG la está pasando mal.
Sí.
Lazio Bayern.
Bayern. Estamos de acuerdo aquí.
Aunque estén jodidos, estos cabrones en Champions siempre pelean.
Sí. Exactamente. Sí, el Bayern. siempre va para encima. PSV Dortmund, este está cerrado.
Voy con el Eindhoven. Voy con el PSV.
Sí, yo también.
Voy con el PSV.
Yo voy a decir Dortmund.
Okay.
Voy a decir Dortmund.
Respetable.
Sí, voy a decir Dortmund.
Oye, pero estando en el grupo de la muerte, coño, ganar ese grupo no estaba sencillo. Sobrevivir. Cuando la predicción de todo el mundo era que PSG era el que iba a ganar
ese grupo.
Sí. So, yo creo que Dortmund dio un...
Oye,
sí.
Que hay que cátedra. Hay que aprovechar las vacaciones y buscar el clip de nuestras predicciones de grupo a ver cómo carajo quedamos.
Sí.
Sí, oye, probablemente yo fallé unas cuantas, pero... Todas las que he fallado yo. Inter Atlético de Madrid, ¿a quién tiene?
Claro, este está bien apretado.
Yo al Inter, porque Atlético de Madrid igual que persona.
Yo tengo al Inter porque en mi predicción yo dije que Inter era el que iba a ganar este año. So, me quedo con el Inter.
Pues yo, cabrón, como tengo que ver al Inter perder hasta en canica, voy con Atlético.
Sí, estás igual que yo, sí. Hasta en canica que pierdan, ese Chávez.
¿A quién más tengo por aquí? ¿Porto o Arsenal?
Arsenal debe pasar.
Finalmente, Napoli-Barcelona.
Napoli, obligado.
Napoli.
Seguro. Cabicha, ya tú sabes.
Aquí yo creo que Barcelona puede...
Es como les digo. Si la Supercopa de España les va bien, se puede hacer el resurgir.
Yo creo que Barcelona. Víctor va a salir aquí.
Con el asterisco al Napoli por la carga de minutos y que no vienen tan... descansados los jugadores.
Totalmente de acuerdo, sí. Porque volvamos de nuevo, dos partidos menos, un viaje a Arabia Saudita menos, también que van a tener los jugadores del Nápoles, así que...
Oye, vamos a los comentarios en el chat. Sergio Arqueo dice, cuando el Barça empata, le dicen resbalón. Cuando el Madrid empata, dicen valioso punto. Oye, Sergio, te puedo entender. ¿Qué tienes que decir al respecto, Héctor?
Se la voy a dar pasada a Sergio porque Sergio lleva tiempito sin vernos.
Sí.
Se la voy a dar pasada. Sergio es pana.
Get out of jail card.
Exacto. Oye, Sergio también nos comenta, el Inter elimina al Atlético y la Real elimina a PSG. Guarden este mensaje.
Me gusta. En el Guayo llegó, pero para guayarse.
Sí, llegó full. Ricardo García, con mi japonés de toda la vida, Cubo. Él está con la sociedad.
con la Real.
Fleck, como dijo Soteldiño en Discord, un saludito a Soteldiño. La Real tiene break por su buen fútbol, pero el PSG tiene el factor Mbappé que puede echarse el PSG al hombro. Uh-huh. Eso es cierto.
No, sí. Y lo vimos en el partido contra el Dortmund. Fase de grupo. De verdad que el PSG respondió porque Mbappé se echó el equipo al hombro. Uh-huh. Y de las pocas veces que lo ha hecho, como que se vio que estaba jugando para el equipo y no para él. Uh-huh. Así que es un factor gigantesco, porque cuando prende la motora, el diablo lo
mueve. Está feo. Carlos Andrés nos comenta, supongo, quedan 2 meses todavía. Tranquilo.
No, claro.
Bueno, siempre, claro.
Lo vemos al sol de hoy. Claro. Al final del 2023.
Claro. No,
está apretado.
Es mejor guayarnos ahora que guayarnos en febrero. Yo prefiero guayarme ahora en diciembre para cuando las cosas lleguen en febrero a ver cómo están las cosas. Y digo,
coño, de aquí a allá puedo cambiar mis opciones.
Tengo mucho tiempo para estudiar.
Sí, sí.
Oye, Fleck nos comenta, yo no me confío de Porto, pero el factor clave es que la vuelta es en el Emirates y el Arsenal se prende en su casa.
Uh-huh. Pero de la misma manera, abres la llave visitando a... al Porto. So, claro. Que si hay como que, digo, la Champions League vieja, tú siempre querías como que cerrar la llave en tu casa.
Sí. Uh-huh.
Pero ahora que el gol de visitante no vale por un carajo.
Hay que matarnos.
Es matarse en la raya, no importa dónde tú vayas.
Oye, pequeño detalle. Y Fleck, me puedes corregir si me equivoco, pero la temporada pasada en Europa League, creo que fue contra un portugués que Arsenal se eliminó de la Europa League, que fue contra el Sporting.
De Lisboa.
Así que ojo Arsenal y los portugueses, que ahí puede haber un palito. Uh-huh. ¿Quién más nos comenta por aquí? Roy Chévere, a Mr. Dato le deben cambiar el nombre a Mr. Feca. ¡Ay!
Y si yo hablé. ¡Qué mejor poder hablar yo del Barcelona ahora mismo en estos cruces! Que yo dije que puede pasar algo en la Supercopa de España, que hagan un clic. Y si hacen el clic y pasan de ronda, pues a fuego, los felicito. Pero por mí, que pierdan hasta el Pega 3.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, esto! Te están metiendo el lío. Félix Pun nos pide la bendición. Félix, Dios te bendiga. Ella y Villabarcelona puede pasar un poco exigido, pero pasa de ronda. Uh-huh. Me gusta, le tienen fe.
Hay fe.
Sí, todavía le tienen fe a Xavi. Yo no sé cómo todavía le tienen fe a Xavi, pero le tienen fe a Xavi todavía.
Oye, Fleck nos comenta, la última vez que visitamos a Porto en octavos nos ganaron 2-1 y en el Emirates le clavamos 5-0. Buen dato. Ella y Villa corrobora lo que dije, que fue contra el Sporting. De Así Gijón. Que... De no, Gijón. No, del Oye, vamos a pasar ahora.
De Gijón.
Oye.
Contra el Caguas Sporting.
Contra ese fue. Oye, vamos ahora a pasar al tema de Discord. Y como yes. les decimos toda la semana, si usted no está en el Discord de la partida, usted no está en nada. Nosotros estamos ahí todos los fines de semana analizando, debatiendo, peleando, discutiendo sobre los resultados más importantes en la Liga Europea. El link para unirse, oye, número uno, es totalmente gratis. Número dos, el link para unirse está en la descripción de este video. Si no, usted nos puede escribir por Instagram, por el DM.
Y te seteamos. No,
se lo zumbamos por ahí para que usted se conecte.
Rápido.
Y se una a la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico.
El link de Discord.
Exacto. El link de Discord. Oye, vamos a pasar al tema de Discord. Come, si me lo ponchas por ahí, por favor. Pun nos escribe, ¿cómo afecta la transparencia que traen las redes al fútbol? Debido al mejor acceso de los aficionados y profesionales a opiniones, comunicación directa, información personal, etcétera. Kidani, ¿qué tú crees? ¿Cómo tú crees que las redes...?
Ese cabrón me tiró.
Ok,
Pum, para la próxima, es un poquito más específico con tu pregunta, ¿verdad? Te saque. Porque es una pregunta un poco amplia
para
sentarse a analizar y necesitaríamos una hora de este podcast. Uh-huh. Mano, creo que últimamente está afectando mucho porque todo el mundo hoy en día tiene una mierda de esta.
Uh-huh.
Y no importa dónde tú te metas. Y más si tú eres jugador de fútbol de un equipo grande, uh-huh. Mano, el ojo está encima tuyo todo el tiempo. Primer punto. Segundo punto, a los jugadores hay que darle una cabrona clase de manejo y uso de redes.
Nada, a los jugadores, si tú eres menor de 20 años, vamos a quitarle el teléfono para el carajo, de verdad.
Sí, mano, yo me tiraré un Mourinho, como que se acabó, llegaste a entrenar, dame el cabrón teléfono. Y lo meto en un locker bajo llave y no te lo doy como hasta las 6 de la tarde y monitoreándote, como le hizo Ferguson una vez a Rooney, que Rooney estaba de party, pendejase, y, uh-huh. Cabrón, me enteré que estabas de party. ¿Sabes qué? No vas a jugar hoy. Uh-huh. Y sentado. Ya está, cabrón, porque hay muchos jugadores que se han metido en lío, uh-huh. Por pendejase, fuera de la cancha, y es que ellos mismos se disparan en el pie con las cabronas redes.
Ajá. Buscado.
Ahora bien, y dije, ahora bien encojonado, hay cosas que se están sacando fuera de contexto y se están llevando al extremo, pero al extremo a por 100. El caso de Garnacho Onana, tan reciente como hace 3 semanas atrás, que Garnacho le puso el emoji de gorila, creo que fue, a Onana.
Sí, lo sacaron de
contexto, lo elevaron a 1,000. Y, mano, era entre compañeros de equipo, que lo que quiso decir es que, mano, lo que tenemos en los tres palos es una bestia.
Uh-huh.
Y rápido, no, Jacín, si es otro, diciéndole mono. Mira, cabrón, si hasta Onana se lo dijo, mira, no es para tanto.
Uh-huh.
Otro caso. Cavani, hablando de un compañero de equipo que le dijo, no, nosotros cariñosamente...
No digas la palabra que después YouTube nos banea.
Le decimos, suave, cariñosamente suave. Le decimos, Ito, termina, empieza con D, termina en Ito, ustedes que llenen la palabra, ¿verdad?
Ajá.
Ah, no, y a Cavani lo querían asesinar.
Lo suspendieron, sí. ¿Verdad?
De hecho, en la FA, porque la FA son unos pendejos y cogieron a Cavani y se lo clavaron como 3 partidos. Pues, como Cavani jugaba para United, es que se lo clavaron.
Que si vienen a cubrir la Liga de Puerto Rico, estamos jodidos. Porque aquí yo le digo así hasta el primo mío. Uh-huh. Es más, hasta el que es blanco, aquí se le dice así.
Uh-huh. Exacto. Bueno, mira a Pierluisi. Sí, imagínate, imagínate. Que él mismo se ve, ya tú sabes. Bueno. Tienes razón, mira, en verdad, las redes, como todo, mano... Que las redes han venido a joder este mundo.
Sí.
Vamos a hablar claro. Uh-huh. Vamos a hablar claro. Sí. Yo creo que sí, que los jugadores tienen que tener a alguien que los jale de vez en cuando. Pero también, mano, cuando, mira, yo entro. A mí me gustan las teorías de conspiración. Vamos a empezar por ahí.
No se nota.
Las teorías de.
Otra cosa que no, cabrón.
Ni los planetas, esto. Eso, a mí me encanta esa
mierda. Ni me había dado cuenta esa mierda.
Te voy a hablar claro. Yo entro un día normal. Yo no entro mucho a Twitter. Pero de momento yo entro nada más para pa ver por encima que es la que hay y salgo encojonado porque salen muchos tweets de United y este árbitro y pasó tal cosa y yo me prendo, entonces eso yo se los paso a ustedes, ustedes ya me dan por loco, ustedes me pichan en el chat,
sí, pero.
O sea, también las redes están saturadísimas, sobresaturadas de gente hablando lo que era.
No,
entonces,
sí.
Uno tiene que saber discernir qué es real y qué no.
Es que acabo de ver un meme aquí.
Tengo miedo.
Dice que si Cavani es racista, medio Uruguay tiene que ir preso.
Eso es para pa que tú veas el nivel de ridículo que tuvo el FBI en suspenderlo.
Está bien, cabrón.
Entonces, no,
pero es que lo que tú estás diciendo, ahora, últimamente, todo el mundo es periodista.
Exacto.
Informaciones, puñeta, ¿cuál es la fidedigna de adentro de Camp Barça? Están diciendo que ese y otro, cabrón. Y ni ellos mismos saben qué está pasando.
Ayer ya hay una puta historia. Ayer mismo, estoy creo que fue en Facebook, que me salió una página ahí rara que el post decía que Fabricio Romano confirmó que la FA o que qué sé yo quién carajo era, están investigando a Michael Oliver o qué sé yo qué carajo. Y yo me quedé como que... Pues vamos para la red de Fabricio Romano, a ver si es verdad. Nada.
Todo mentira.
O sí. a lo mejor lo dije en un video y no lo posteé en las redes, porque yo no he visto los videos de él de YouTube ni nada de eso, pero por lo menos en Instagram y en Twitter no había nada. Y usualmente Fabricio Romano todo lo tira en Instagram y Twitter. So, tú sabes.
Y es bien pocas las veces que se ha escrachado. Porque
sí, se ha escrachado un par de veces.
Pero han sido malos aciertos.
No, vamos a decir. Y esto es un número redondo, simplemente para que no nos rompamos la cabeza con los números. Tiene un 90% de efectividad.
Ajá.
O sea, puñeta, Fabricio. Hubo un tuit de un jugador que se enteró que fue transferido y ni él mismo sabía que había sido transferido. Se enteró por Fabricio Romano.
Para que tú sepas. Coño, pero ahí la gente se guió.
Tremendo hijo de puta.
Se guió la gente ahí. Eso es cierto.
Pero para terminar, han afectado grandemente lo de las redes en el fútbol. Positivo en algunas partes. Porque los equipos están empezando a hacer contenido y están monetizando extra. Por ejemplo, la Juventus con su rebranding han hecho muchas cositas buenas fuera de las canchas. Pero también hay cosas... O sea, son más las negativas que lo positivo.
Sí.
So, la balanza ahora mismo está el impacto negativo hacia el fútbol mucho más que lo que es positivo para el fútbol.
No, definitivo. Y hablando de negativo... El racismo ha explotado una cosa cabrona. En estos tiempos,
también.
El racismo en el fútbol...
Amenazas de muerte. O sea, los keyboard warriors, como dicen por ahí.
Exactamente.
Detrás del teclado, cabrón, yo soy Superman y soy inmortal.
Y puedo hacer lo que me dé la gana porque yo estoy con mi libertad de expresión. Y, mano, en verdad, ha jodido por completo el fútbol. El racismo, obviamente, ha ayudado un poco con todas las jugadas que hemos visto en el VAR, porque si no es por las mismas redes sociales, poniendo los frames como se supone,
mira, si no es por
tirando
las redes
líneas
sociales,
como van.
Yo no pudiese hacer la mitad de la teoría contra el United que yo he dicho aquí.
Por eso, o sea, hay cosas que por lo menos uno dice, mira, pues está beneficiando, pero pues obviamente pues siempre está la otra cara de la moneda. Y, mano, en verdad, esto es una línea demasiado muy fina.
Sí.
Una línea muy fina esto de las redes sociales. Y sí ayuda, y a la misma vez perjudica. Ayuda a que tú nunca hayas visto un jugador de Brasil que tiene 15 años que está tirándose unos partidazos en Brasil, y eso te ayuda a ser el scout.
Oye,
y no tienes que mandar a alguien para allá.
La presión que las redes te meten cuando tú eres un chamaquito joven. Y llegas a un equipo y ya tú sabes.
Lo que estábamos hablando de Vitor Roque.
Estábamos hablando hoy por el
día. De
¿sí?
Vitor Roque y el mismo Hendrick.
Coño, pero ahí fue el mismo Xavi el que le demandó a...
No ha pisado Barça y ya tiene que ser el próximo Ronaldo.
Y ya quieren que sea el próximo Messi Ronaldo. Es ridículo, es ridículo, de verdad. Pero sí, las redes... Hay que echarle un ojo a eso, hay que estar bien pendiente. Oye, vamos a los comen por aquí. EJ Villa nos comenta. ¿Qué pasó?
No, dale.
EJ Villa nos comenta.
Ahí que...
Acuérdense que este es el último formato de Champions. El año que viene va a
correcto.
Haber más equipos y más grupos.
Aumenta a 4 equipos, de 32 a 36, y en vez de ser fase de grupo, es una batalla campal.
Exacto. Básicamente, el modelo suizo... este modelo de Champions de fase de grupo que vimos este año ya es el último. Ya el año que viene, that's it, eso no se va a ver más nada. Así que aprecien la Champions este año, que lo que viene el año que viene es Uncharted Water y no sabemos cómo va a correr.
Bien brutal.
También Ricardo García nos comenta, Pilo, el morenito Ibarito de Puerto Rico. Nuestro gobernador. Ahí está. Celio Arqueo, aquí en Costa Rica todos decimos,
eso.
No voy a decir la palabra, y todo normal, pero sale esa palabra en una cancha y le exageran todo.
Correcto.
Claro que sí. También Sergio Arqueo nos dice, ¿quién era la gente de ese jugador? El jugador tuyo, Kidani. Carlos Colón o Llovica.
Hay que hacer la investigación.
Pero está bueno porque Ricardo García le contesta, era Chiquistal.
Es que yo no puedo creer que Carlos Colón y Víctor Llovica han llegado a Costa Rica. Eso lo va a brindarle todo para que tú veas. Eso es para que tú veas las redes sociales. Sí, benefician
Carlos
algunas cosas.
Colón no fue 50 veces campeón universal para que no lo reconozca.
Era el campeón
en el continente americano.
Era el campeón del puto universo.
Claro
que lo van a reconocer en Costa Rica, coño.
Lo reconocen en Puerto Rico, lo reconoció el NWA y lo reconocen en Saturno también.
Exacto.
Tú no eres el campeón universal, sí. Tú sabes. Oye, Alien, que me están viendo. El verdadero campeón universal está aquí en Puerto Rico.
Y te lo voy a decir para que me entiendas.
Oye,
de la nada.
Es que me acordé de Morse Attack.
Sí, ya va. Te fuiste lejos. Regresamos.
Mira.
Lucha libre.
Ey, rápido, me bajo.
Oye, estamos llegando a la parte final de este podcast. Y eso significa solamente una cosa. Come, ¿qué significa eso?
¡El partido!
Cosa bella, cosa chula. Oye, vamos a cerrar este último programa del 2023 con broche de oro.
Yes.
Obviamente con el partido. Nosotros en esta mesa y nuestros ayudantes de Discord tiramos lo que consideramos son el partido del año. No de esta semana, del año. Así que come, ponchame por ahí quién fue el candidato a partido del año del Discord. Pónmelo por ahí. ¡Ah! Mira para allá. José Álvarez, sin duda alguna, ese honor y privilegio debe ser para el gran Manchester United. Primo Pérez, yo no sé por qué tú te haces esto, la respuesta es el Manchester United. Kevo, el United por decisión unánime. Yo no sabía que había tanta rata en ese disco, de verdad.
Está el virado choreto.
Yo creo que ustedes me expliquen esto porque yo estoy aquí sin razón.
El United ha tenido un mes bueno de los 12, noviembre. Más nada.
Yo no,
gol del mes. Gol del mes, técnico del mes y jugador del mes.
Vamos a decir dos meses. Ok, porque tienen el mes que se llevaron el triplete de títulos individuales.
Cierto.
Y tienen el mes que ganaron la Carabao Cup.
Gracias.
Oh.
O sea,
pues mira.
Mira la corta memoria que tienen en el disco.
Dos de doce.
Mira. De enero a diciembre, United ha tenido mal. De agosto hasta diciembre, que es la segunda mitad del año. La primera mitad del año no fue tan mala. Bueno, pero quedamos terceros de la Premier la temporada pasada y ganamos la Carabao Cup.
50% sigue siendo 50% F, sigue mi hermano. Siendo, sí.
En cualquier liga, en cualquier escuela tú llevas un 50. Chico. Y eso es partido seguro. Lo único bueno que podemos rescatar este año en Manchester United han sido las teorías de conspiración.
Sí, eso oye, han estado muy buenas. Nos han dado contenido.
Llevamos 58 episodios. Están como Ronaldo
el año pasado, que el cabrón toda la semana nos daba algo para hablar. O sea, Ronaldo nos salvó.
Oye.
El United salvándonos de la partida.
Yo doy lo mejor de mí semana tras semana. Los jugadores en el campo no, pero yo en esta mesa sí. Así que ahí estamos. Oye, gracias a los de Discord que nos han enviado todas estas semanas en este año sus candidatos a partido. ¿Ustedes querían al United de partido? Lo tienen de partido. Yo pienso que están mal porque no tuvimos un año completo tan malo. Pero, hey, cada cual. Y Dani, dime por ahí, ¿cuál es tu partido?
Pero hablando de años malos. Este sí que sí. Que no hay duda. Este sí que sí. Que lo que ha tenido es un año y medio, mano.
Ahí está. Ah, pero en United el partido del año.
Pónchame por ahí la imagen Master Control. Oye, nada más y nada más que Tom Bowley y el Chelsea.
¿Qué, quién más? Yo mano, estoy más de acuerdo contigo que con el mismo mío, de verdad.
No, para capaz, yo hablo con data real.
Todos en esta mesa hablamos con data.
Mano, luego de invertir un riñón, dos huevos, un pulmón y medio corazón para generar dinero, inyectárselo al club, hacer fichaje históricamente bárbaro, rompiendo el mercado de transferencia. ¿Dónde está Chelsea?
¡Ay! Te voy a buscar ese dato right here, right now.
Porque en papel este equipo es para que esté décimo. En octavo final de Champions League.
Ahora mismo, décimo.
¿Todavía? Décimo. Porque el año pasado...
¡Cabrón! Llevan décimo desde que terminó la temporada pasada.
Esto no lo salva ni...
De ver, no, es que... Es más, Dito, y no quiero seguir patiendo al caído, pero lo tengo que hacer. Hasta Enzo Fernández estaba llorando hoy que ganaron en la Copa.
Y como te dije ahorita, desde el Mundial él no lloraba. Imagínate si esto es importante.
Mira, él lloró porque pasaron de ronda y se les complica más el calendario porque es otro juego más y de semana.
Él no sabe si llora por felicidad o por agonía.
Exacto.
Pero está llorando. Exacto. Así que mi partido del año 2023 es el Chelsea.
Y la cuestión es que el Chelsea se mete en semis de la Carabao Cup y la semifinal de la Carabao Cup es ida y vuelta. O sea, ahí tienes dos juegos más de semana.
¿Contra quién juegan?
To be determined
todavía.
Yo creo que es to be determined.
Todavía no han tirado el sorteo. Pero le va a tocar un rival bien malo, bien malo. Bien malo.
Probablemente, mira, aquí los que estaban jugando quarterfinal eran Chelsea, los que ganaron. Chelsea, sí. Fulham, Middlesbrough y mañana juega Liverpool contra West Ham.
Ya lo que se crucen con un Liverpool.
Pues si les toca, si les toca Fulham, está
complemente por
si les toca Fulham, está complicado. Y West Ham también viene en un muy buen momento. Uh-huh. So, todo depende de cómo Klopp decida approach luego mañana. Sale con los titulares, yo creo que se puede meter en semi. Si sale con el equipo B, no sé. West Ham yo creo que puede dar un palito en Anfield. Todo depende de lo que quiera hacer Klopp. Así que Ricardo García nos dice en los comments que Liverpool o West Ham. So, ahí está.
Va a estar. Paso.
So, Chelsea es tu partido. Chelsea, totalmente de acuerdo. Héctor, ¿cuál es tu partido?
Pues mira, hablando de equipos malos.
Ay, no.
Hablando de equipos malos.
No vayas para allá.
Tottenham es un gran... Mira, pues el partido de la semana.
Son las en blaugrana.
No estoy leyendo. No, pero ya que después dicen que esto es un poco madridista. Pues mira, pues mi partido del año es el Fútbol Club Barcelona. Pero dentro del Fútbol Club Barcelona, pues hay, ¿sabes?, muchas cositas. Sí, hay que decir, el cómo
está silbando lindo.
Mira, empezaron el año bien, eso hay que dársela, ganaron la Supercopa de España, los eliminó el United en octavos en la Europa League.
Mira, come, ponche un momento. pasó el equipo grande. Duela quien le duela.
Llegamos a Copa del Rey, los eliminó el Real Madrid en semifinales de la Copa del Rey, que estaban crecidos porque ganaron 1-0 en la ida y el Madrid rácata, se los clavó con una goleada, creo que fue 4-0, si no me equivoco. Sí, ganaron la liga el año pasado, se la aplaude, muy bien, perfecto, espectacular. Este año, con el 1-0ismo, han logrado mantenerse peleando por el cuarto lugar en la tabla. Sí, pasaron a octavos de final de la Champions League. Perdieron el último partido de Champions League con un papelón para de los papelones. ¿Qué más puedo hablar de Xavi Hernández? ¿Cuántas excusas se tiró Xavi Hernández este año?
Oye, muy buenas excusas de Xavi. Yo creo que su mejor desempeño fue, oye, ganaron la liga. Hay que,
sí, no, claro,
hay que darle su crédito. Claro. Pero entre ganar la liga y las excusas que ha dado, las excusas están buenas.
Están ahí, sí. Cuello a cuello con Jorgen.
Sí, pero fíjate, año... Por lo menos en esta segunda, o sea, en esta segunda parte del año, de agosto a diciembre, el comienzo de la temporada, yo no he escuchado a Jürgen Klopp, o que yo recuerde, a lo mejor la memoria me falla, pero yo creo que Xavi ha tirado más excusas que Jürgen Klopp. No sé, tengo Xavi que corroborar los datos.
Xavi las está tirando semanalmente. Xavi las está. Luna,
ya los periodistas la esperan.
La rueda de prensa que más todavía estoy, ¿verdad? Que estoy muy impactado sobre ello, fue cuando una periodista le dijo, el césped está bien, hoy va a haber buen tiempo, no va a ser sol, no, la grama está igual como está. Y él le dijo, ella le preguntó, ¿verdad? Creo que fue que sí, había alguna excusa para hoy.
Ajá.
Y él se echó a reír y le dijo que no. Y después le dijo, ¿esa pregunta la hiciste tú? O sea, esa pregunta
es tuya.
De verdad, Xavi.
Le dice, no, buena pregunta.
Oye, yo creo que a Xavi Hernández, al igual que a los jugadores, se le debería enseñar cómo bregar con la red. Yo creo que a Xavi hay que sentarle y decirle, mira, las conferencias de prensa.
Así no es.
Tú vas a contestar eso.
Así no es. Así no es.
Coño, te miraron.
Oye, porque Xavi se pone a disparatear por ahí. O sea, yo puedo disparatear aquí porque pues o sea, sí, es otra cosa. Pero Xavi, tú eres el dirigente de Barcelona, brother. O sea, uno de los equipos más grandes de este mundo. Y claro, cuando tú te enfrentas a la prensa, ellos te van a hacer preguntas para que tú te resbales. Y tú les estás dando balas para que ellos te azoten.
No, estás resbalando a los secos.
Bien brutal.
O te tiraron.
Ajá, ¿quién metió Rey?
Que han ganado más que el Madrid este año.
¡Ah!
Ajá. No, está bien. No, yo no. Yo me quedo. Ahí está.
¿Sabes cuál es el problema? Que es verdad.
Es verdad, yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Pero es como, vamos a decir lo mismo que dijo Javier ahorita del United. La primera mitad del año, pero esta mitad del año me están dando mucho que reír.
Qué bueno ha salido Jude Bellingham.
Me ha dado muchos memes. Entonces también tenía un segundo partido, pero esto pues me acordé ahora. Los ACLs. Los ACLs de en esta temporada pues han sido literalmente partidos. Muchos jugadores se han lastimado de ACL.
Sí, sí.
Muchos jugadores va a estar fuera toda la temporada. Y pues nada, vamos a ver qué hace FIFA.
vamos a ver qué hace FIFA. Oye, ponchame por ahí mi partido del año. Controversial. Obviamente ustedes saben que para mí solamente hay un partido este año y es nadie más y nadie menos que Manchester City. Y ustedes se preguntarán, Presi, pero es que City ganó el triplete, ¿cómo tú vas a decir que son los partidos? Mi gente, no olvidemos que este año el Manchester City fue acusado, no de uno,
creo que no lo hemos mencionado,
no de dos,
de tres, no de 4, no de 5, no de 6, no de 7, no de 8. De 115 cargos, la gran mayoría de fraude. O sea, ningún otro equipo, ningún otro equipo ha sido acusado de tantos cargos, tantas violaciones a las reglas del fair play financiero que Manchester City. Así que City podrá haber ganado el triplete, pero recuerden que ese triplete tiene, tiene un asteriquito y todo lo que han ganado en los últimos 10 años tiene un asterisco.
Así que... Y lo más brutal de todo es que el Everton con un solo cargo le quitaron 10 puntos.
Lo clavaron,
y esta gente tiene, ¿cuántos cargos es? Que no me acuerdo cuánto dijiste, era para allá, que Javier 115.
Qué infantil. Así que, oye, el año que viene, octubre del próximo año, ajusten sus relojes, que el juicio más candente en el mundo del fútbol va a tomar escenario. Y yo voy a estar bien pendiente y yo voy a tener la libertita aquí. Era ready para anotar los datos que ocurran. Es más, deberíamos viajar para allá.
Hacer una cobertura por Twitter.
Y estar presente. Sí. Oye, AJ Villa tiene 115 cargos por fair play y nadie ha hecho nada, pero Leverton se pasó por 5 chavos y le quitaron 12 puntos. Eso es así. Exactamente lo que mencionó Héctor. Pero nada, oye, así es esto.
Claro.
Así es esto, mi gente. Oye, llegamos ahora hacia la parte final y obviamente no podemos despedirnos sin antes enviarle un saludo a la gente de Prince PR. Oye, el saludo vitalicio. Prince PR, vaya a Instagram, vaya a Facebook, dele like, dele follow. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria de la partida podcast. Hoy estamos vistiendo la versión home. Por aquí Kidani está demostrando la versión away y también la versión anti-censura, anti-agenda.
No, pero ahí está el logo de Printer también.
Oh, baby, baby.
Ahí está, va, que
hashtag agenda contra la partida.
Oye, si se me permite, yo necesito enviar un saludo muy especial. Prepárame el BTR por ahí, Master Control. Le quiero enviar un saludo a nuestro fan de Newcastle, Joe Chapman.
En la lista de la Premier League.
Que la semana pasada se coló en el partido de Newcastle Milan de Champions League, que tristemente Newcastle pierde.
Triste.
Y pero él tuvo una misión principal.
Ajá.
Y yo le dije, Joe, si tú puedes, por favor, si puedes y te acuerdas, para nosotros acá en la partida, te vamos a dejar imágenes o videitos. Y el tipo se mandó. Y observen lo que nos envía directamente desde St. James Park.
¿Cómo?
Pasa a ser. La paya. ¿Qué consiguió? Me dice Joe que estaba sentado debajo de la hinchada del Milan y que estaba recagado. Pero, hey, gracias Joe, thank you very much.
La bestia.
Eres la bestia, mano. Saluda a ti.
Yo, my man.
Estamos ghosting.
Oye, Joe, I'm sorry que en las últimas semanas I have, you know, say a lot of shit about Newcastle, pero I gotta make a point, man. I gotta defend my team, I'm sorry. We're still ghosting.
¿Qué dirá Translate con el ghosting, verdad?
Verdad, cabrón, tendrá que salir una barbaridad.
Hay que preguntarle.
Más, en esta semana le pregunto, oye, cuando tú pones Club Cachón, cuando nosotros decimos ghosting, ¿qué te sale? ¿Y qué tú piensas que significa? Ay, qué carajo.
Sí. Oye, recuerde, si usted llegó ya hasta esta parte del video,
recuerde, pero no se olvide.
Exacto, recuerde, pero no se olvide que si llegó hasta esta parte del video, denos like a este video. Suscríbanse a GW5 Network
y compartan
en YouTube y comparta este video. Oye, para que no solamente usted se suscribe a GW5 Network y usted no solamente está viendo la partida, usted se pone al día con el candungo de contenido que hay en este canal. Oye, hablando pop, hablando 24 frames, las mejores entrevistas que Gabriel Neves hace hablando 24 frames. Las muchachas de No Me Pasa Nada, que están ahí todos los meses, oye, dando candela. De Birra Lounge, si usted quiere ver una buena entrevista mientras catan cerveza, oye, Onyx con De Birra Lounge. Y obviamente, si usted quiere aprender de la historia de Puerto Rico, ponerse el día con la verdadera historia de Puerto Rico, no esa cosa que enseñan en los libros, la historia real. Te la cuenta nadie más y nadie menos que el Come en Historia con Calle. Dímelo, Come.
Bueno, Mister.
Mira, Corillo, sí, ya estoy trabajando con la historia de la Navidad boricua, así que, ¿verdad? Todavía no he terminado, so espero antes de que acabe el año tirar eso. Pero simplemente sepa usted que luego de la invasión norteamericana, por órdenes ejecutivas militares, intentaron borrar nuestra historia, nuestras tradiciones y hasta nuestro idioma de nuestras mentes. Fue gracias a los trovadores de Puerto Rico que preservaron esas canciones antiguas navideñas y se encargaron de siempre pasárselas al pueblo, que todavía hoy practicamos y cantamos esos aguinaldos, villancicos, esas décimas. Y lo que hicimos fue coger lo que nos trajeron los americanos y adaptarlos a nuestro sistema de creencias y a nuestra Navidad. Así que nada, esta semana Historia con Calle aprenderán un poco acerca de la Navidad en Puerto Rico.
Para que tú veas cómo somos los boricuas que nos adaptamos a la cosa. La vida nos zumba a mierda y nosotros la cogemos y mira, hacemos aquí...
Tampoco es para tanto, hermano. Pero continuamos.
Me fui en el viaje, pero sí. Historia con Calle con el Come para que aprendan de la verdadera historia de Puerto Rico. Oye, también recuerden darnos like y darnos follow en Instagram, en Facebook y en Threads para que se pongan al día cuando nos vayamos en vivo, cuando de vez en cuando tiramos clipsitos para que se rían también un rato. Uh-huh. Recuerden que estamos también disponibles en todas las plataformas de audio. Dile. Oye, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio,
Amazon Podcast.
Amazon Podcast. Paira Podcast. Tu Madre Podcast. Tu Pai Podcast. ¿Tiene podcast ahí?
Estamos ahí.
Estamos ahí probablemente.
Y si no estamos, avísame.
Así que.
Para estar.
Que nos
póngase al día. Eso es así. Póngase al día con la Partida Podcast en formato de audio. Y yo no puedo terminar este programa sin antes darle gracias. Un millón de gracias a toda la gente que esté en el chat.
Un aplauso.
Ustedes son los verdaderos MVP. ¿Verdad? Toda la gente que está en el Discord, a Eric Smith, a Ricky García, a Pun, a AJ Villa, oye, a Primo Pérez, que también estaba por ahí en el con el partido, José Álvarez, Chido Merende, que también siempre Chido, está ahí apoyando. Oye, estoy con
a Mario, que no se pierde un episodio y siempre nos da el charo en el Instagram. Mario, eres un grande.
La bestia.
De verdad que sea todos ustedes que nos han acompañado durante este año, mil gracias. Oye, y vamos a estar aquí el próximo año. Porque,
yes, sir.
Oye, el fútbol no para, la partida tampoco. Aunque nos vamos a coger un breakcito merecido para descansar estos ACL.
Hay que descansar las piernas.
Así
claro,
que
claro.
Nos vemos el año que viene. Pendiente de las redes sociales que vamos a estar tirándole cuándo es que vamos a regresar. Y pendiente del fútbol, porque el fútbol va a seguir por
oye,
ahí.
Vamos
por ahí
a seguir en
también,
el Discord.
Y hay por ahí también otra cosita.
Y pendiente ahí a la red de la partida de GW5 para que se enteren de un proyectito que hay por ahí. Los vamos a sorprender. No los vamos a dejar sin contenido. Van a seguir viendo esta cara hermosa.
Así mismo es. Así que, mi gente, gracias por todo una vez más. Nos vemos el año que viene. Come.
Muchas felicidades, mi gente. Cuídense.
Feliz Navidad, bro.